Muchísimo dolor en ese punto donde, en Huelva, de donde eran muchos de los heridos, de donde son muchos de los heridos y de donde eran muchas de las víctimas. Personas pues que tenían sus sueños, gente, como decías tú, ¿no, Ana?, que iban a presentarse a esas oposiciones y que desgraciadamente no van a poder hacerlo. Ana, volvemos también contigo dentro de un poco a ese punto, a Huelva.
Un abrazo.
Anoche en Adamuz dos trenes descarrilaron y la pregunta es, además de qué ha pasado, es cómo se vive algo así por dentro, cómo se asimila una catástrofe de estas características y cómo se acompaña a las víctimas y a sus familiares, porque precisamente antes de que empiece la investigación y antes de que se puedan contestar a todas estas preguntas que nos estamos haciendo y de que se depuren responsabilidades, si es que se tienen que depurar responsabilidades, ahora es el momento de acompañar a las víctimas y a las familias. La espera, la incertidumbre, el miedo, el golpe seco también de una llamada que no llega. Para entenderlo y saber cómo acompañar, pues nos acompaña también Javier Quintero, que es psiquiatra y es nuestro experto en este programa en salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues soy un poco más apenado de lo habitual, Pilar. Muy buenas tardes.
Javier, cuando ocurre algo así, de repente, un accidente, una catástrofe, ¿qué le pasa por dentro a una persona en estas primeras horas?
Pues lo primero es una sensación de pánico, miedo, indefensión, ¿no? Es decir, porque al final ten en cuenta que uno se sube a un tren pensando que, bueno, siempre hemos dicho es el medio más seguro. Y de repente no sube bajo esa tranquilidad y en un instante todo se pone patas arriba. Yo no quiero imaginarme lo que vivieron, ¿no?, las personas que iban en esos dos trenes la tarde de ayer. Entonces, lo primero que tienes es pánico, ¿no? La sensación de que eres un ser muy vulnerable y en cualquier momento pues tu vida puede correr peligro, ¿no? Incluso llegar a su fin.
Javier, estas primeras horas para todas las personas que se han visto afectadas son de auténtico shock, ¿no? De irrealidad, de esto no puede estar pasando, de vivir casi en una vida paralela, en una realidad paralela.
Sin duda, sin duda. Esta es una sensación donde probablemente muchos de los que salían por sus propios medios, ¿no?, por sus propios pies, de cualquiera de los trenes, lo primero que vieron fue una imagen de horror, una imagen de incredulidad, una imagen donde la sensación de miedo, pánico, ¿no?, pues es algo que les puede haber de alguna forma desbordado a todos ellos, ¿no? Es decir, es cierto que estas situaciones donde uno se ve inmerso, ¿no?, en un estrés de esta intensidad de estrés, desde luego es tremendamente complicado, ¿no? La reacción de estrés agudo que se produce en unas circunstancias de estas es algo que para los cuales nadie está preparado, ¿no? Nos va a desbordar, ¿no? No importa lo bien que manejes el estrés, las estrategias de afrontamiento que has desarrollado a lo largo de tu vida, yo creo que para esto nadie está preparado, ¿no? Para de repente salir de un accidente de esas características y encontrar pues muerte y desolación todo a tu alrededor, ¿no? Y esto es el inicio de una situación de estrés agudo y ahí lo importante de cómo lo gestionamos, ¿no? En esos primeros momentos y en los días subsiguientes, que yo creo que va a ser clave la evolución de todos los heridos y, por supuesto, también de los familiares.
Sabemos que muchos de los heridos, muchas de las víctimas, también las familias, están recibiendo atención psicológica. ¿Cómo se trabaja en un momento tan delicado como el actual?
Pues hay que dejarles hablar, es decir, de alguna forma lo que primero hay que buscar es un espacio de tranquilidad y confort, es decir, cuando uno se siente vulnerable lo primero que necesita es un espacio de seguridad, es decir, hace falta que todo el ruido de alrededor desaparezca, se queden fuera de todo este espacio. Yo creo que ahí escuchaba esta mañana en el programa de Herrera que había como dos espacios, ¿no?, donde tenían recogidas a las personas un poco separados de todo este ruido, ¿no?, porque a veces esto no les ayuda en absoluto, y luego a partir de ahí, una vez que están ese espacio de seguridad, de confort, donde pueden empezar a rebajar esa activación que condiciona sí o sí esa respuesta de estrés que han sufrido, permitir que cada uno lleve su espacio, ¿no? Y ahí yo creo que la labor de los profesionales tiene que ver en ser capaces de leer lo que necesita cada uno de ellos, ¿no? Unos van a necesitar hablar y van a necesitar contarnos y otros todo lo contrario, ¿no? Van a querer de alguna forma simplemente un poco más de distancia, ¿no? Y unos van a rechazar el contacto físico y otros van a necesitar de alguna forma la sensación de ese abrazo que les ayude a rebajar la tensión. Porque no hay una fórmula, es decir, no todo el mundo va a funcionar igual. Lo que uno tiene que tener es esa sensibilidad especial especial para identificar cuál es la necesidad concreta de la persona que tenemos delante. Porque, insisto, lo que tenemos que es que ayudarles a que ellos vayan colocando toda esa emoción que les ha desbordado en la medida de lo posible, de la forma más ágil posible.
Hablábamos antes, Paloma, Lorenzo, que empatizas especialmente con algo así porque cualquiera podíamos ir en uno de esos trenes. Es algo que precisamente pasó el 11M en Madrid. Es que también cualquiera podíamos hacer, si es verdad que esto ha sido una catástrofe, aquello fue un atentado, pero en cualquiera de las dos ocasiones cualquiera podíamos ir en los trenes del 11M o en los trenes siniestrados ayer. ¿Pensáis que a partir de ahora, cuando nos subamos a un tren, lo vamos a hacer con cierto resquemor? Porque también es verdad que en los últimos años estábamos viendo el deterioro que se estaba produciendo en la red ferroviaria de nuestro país. Es decir, ¿cómo nos vamos a subir ahora mismo a un AVE o a cualquier otro tren de media larga distancia a raíz de este último accidente de Adamuz en Córdoba?
A ver, yo creo que es muy difícil que no se nos pase por la cabeza, por lo menos durante un tiempo. Una tragedia de este tipo es una de esas heridas que yo creo que se quedan clavadas y que cuesta mucho pasar página, ¿no? Efectivamente, lo decíamos porque es verdad, y más pensando en los trenes de este tipo, la alta velocidad Madrid-Andalucía, que es que hoy lo hablaba precisamente con gente por la mañana, que decíamos prácticamente ya es como ir en metro, es decir, lo cogemos muy a menudo, todo el mundo, si lo decía Lorenzo, si te paras a pensar la última vez que has cogido ese tren, que has pasado incluso por ahí, cuántas veces vas en un AVE con otro destino en Andalucía y dices ya está haciendo la parada en Córdoba, es decir, podemos realmente identificarnos mucho y por supuesto con el 11M, claro, siendo un atentado y por supuesto con todas las diferencias, pero yo reconozco que esas fotos de los trenes de esta noche ha sido inevitable.
Sí.
Ha sido inevitable. Entonces regresas a ese dolor y te das cuenta de que hay cosas que realmente como sociedad yo creo que no se olvidan, ¿no? Y lo peor de esta tragedia es que es verdad que estamos en las primeras horas, que todavía nos queda por saber realmente el balance final y es muy difícil. Yo creo que sí, seguramente cuando cojamos trenes creo que hay que ser prudente y es verdad que todavía incluso los expertos, digamos, arriba de todo nos están diciendo que todavía se están investigando las causas, que no se puede terminar. Pero es cierto que acumulamos un tiempo de incidencias ferroviarias que ya han hecho que casi casi en el imaginario colectivo esté esto de tengo que coger un tren, voy a cogerlo con tiempo, porque últimamente se retrasa mucho, porque me ha llegado a pasar que me he quedado muchas horas atrapada. Es decir, es cierto, y lo digo con pena, porque yo creo que esto es una cuestión que ha afectado mucho a la imagen de España, a la imagen del sistema ferroviario, a la confianza de un transporte maravilloso como es el tren, en el que es comodísimo, que además vemos que ya llega a todos los centros de las ciudades, por supuesto, con muchas mejorías que hacen falta, pero es cierto que ya acumulamos una sensación de desconfianza y creo que una tragedia de este tipo indudablemente te afecta a la hora ahora efectivamente de cogerlo. Yo no tengo duda de que eso va a ocurrir.
Es que claro, ya no es una cuestión de velocidad y de si llego antes o llego después, que últimamente cada vez que hemos cogido un tren, pues yo creo que muchos de nosotros hemos llegado con algo de retraso. Es que ya es una cuestión de seguridad, Lorenzo.
Yo te puedo decir que tengo alguna persona en mi entorno cercano con la que he podido hablar esta mañana que tiene que hacer un viaje dentro de un mes y que ya se estaba pensando no hacerlo. A lo mejor es una persona que se deja un poco impresionar, pero fíjate, así como el accidente del Alvia de Santiago, que recordemos que venimos, uh-huh, no era alta velocidad entonces pura, pero sí era un tren susceptible de alcanzar alta velocidad, digamos que sí que fue un pequeño aldabonazo, pero ahí enseguida estuvo muy claro, las propias imágenes lo trasladaban, que era una curva, que bueno, pues
que había exceso de velocidad.
Luego ya lo subimos, que el maquinista pues iba a más, uh-huh, velocidad a la que tenía que ir, y ese maquinista podía llevar a ese tren a más velocidad a la que tenía que ir, porque no había unos sistemas automáticos que deberían haber estado. Todo eso lo tenemos bastante claro, con lo que fueron seguramente dos fallos extraños, subsanables y subsanados. Con lo que el crédito se pudo recuperar relativamente pronto, ¿no? Aquí y ahora estamos en una situación distinta. El crédito, como recordaba Paloma, viene tocado, viene arañado en los últimos meses. Y mientras no haya una hipótesis o una explicación convincente, ese crédito se va a quedar tocado. Porque ha sucedido en una recta, ha sucedido en la alta velocidad, ha sucedido con un tren nuevo, ha sucedido en un tramo supuestamente revisado
renovado
hace nada. Uh-huh. Es decir, realmente lo que ha pasado yo creo que sí que va a afectar, y me pasa igual, me duele mucho decirlo, me parece que sí va a afectar al crédito enorme que había alcanzado la alta velocidad española y que ahora mismo sus responsables tienen una labor fundamental. Bueno, tienen muchas labores, pero una de las labores, aparte de reponer el servicio, aparte de todo lo demás, es restaurar ese crédito. restaurar ese crédito, y ese crédito no se va a restaurar con explicaciones vaporosas, con comisiones de expertos a 14 meses, sino con trasladarle a la ciudadanía la sensación de que lo que sea, se ha averiguado lo antes posible para atajarlo de verdad. Y que hasta que no se averigüe y no se ataje de verdad, que se van a tomar todas las medidas para que la seguridad de la red sea la que tenga que ser para trasladar esa confianza a la ciudadanía.
Se necesitan, desde luego, certezas. Ahora, como decíamos, es el momento de acompañar a las víctimas y a las familias, porque no podemos olvidar que hay familiares, Javier, que todavía no saben nada de los suyos. ¿Cómo se trabaja en esta espera interminable y tan, tan dolorosa de tanta incertidumbre?
Fíjate, Pilar, si me permites, por lo que han comentado antes Paloma y Lorenzo, yo hace unos días volví de Antequera a Madrid por esa vía, y yo creo que no debemos caer un poco, entiendo la posición de ambos, ¿no? Donde y todo el mundo vamos a tener nuestra bueno, un poco más de inquietud sobre algo que pensábamos que era infalible, pues de repente nos hemos dado cuenta que no lo es. Pero a veces el transmitir un poco esa sensación sin quitar un ápice de responsabilidad a lo que de alguna forma tiene que haber detrás de esto. Es decir, aquí tiene que haber alguien que explique con pelos y señales qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque de repente algo que es infalible, que durante 40 años no ha habido un incidente de gravedad, de repente ha pasado una tragedia de estas características, ¿no? Pero yo creo que ahí sí hay una parte, ¿no? Desde los medios, en informar y no de alguna forma sobreexponer en esa respuesta emocional que de por sí ya lo es, ¿no? Es decir, yo creo que lo que genera muchas veces la sensación de zozobra, de angustia, de incertidumbre, que ya enlazo con tu pregunta, Pilar, de no saber, ¿no? No tener esa información, pues desde luego es terrible, ¿no? Porque lo que peor gestiona nuestro cerebro es la carencia de información. Cuando nuestro cerebro no sabe algo, lo siguiente que se imagina es todas tragedias y cosas tremendas y terribles, ¿no? Entonces, es cierto que necesitamos ese punto de certidumbre, volver a anclarnos a la realidad, y la realidad es la que es. Hoy es muy compleja y muy tozuda.
Hoy es un día complicado, efectivamente. Pues Javier Quintero, psiquiatra, nuestro especialista aquí en la tarde en salud mental. Gracias, Javier, por acompañarnos. Lorenzo, Paloma, sigo con vosotros enseguida.
Sí.